Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Camino hacia el Futuro. Tal y como lo prometí la semana pasada, en el día de hoy mi programa va a ser dedicado exclusivamente a hablar sobre las elecciones presidenciales en nuestro hermano país, en la República Federativa del Brasil, en donde se ha dado una elección en primera vuelta el pasado domingo, en el cual hubo dos candidatos, como ya todos sabrán, que pasaron a la segunda vuelta porque ninguno de ellos alcanzó el 50% más uno que es necesario para evitar la segunda vuelta, que son Luiz Inácio Lula da Silva, que sacó poco más del 48% de los votos, y Jair Bolsonaro, el actual presidente, que sacó un poco más del 43% de los votos. Yo no puedo negar que la elección en Brasil me preocupa de sobremanera. Y me preocupa porque conozco qué es lo que planea el Partido dos Trabalhadores, que es el Partido de los Trabajadores, es decir, el partido de Dilma, de Lula, el partido alineado al Foro de Sao Paulo, parte del Foro de Sao Paulo, mejor dicho, fundador del Foro de Sao Paulo, como lo fue Lula junto con Fidel Castro, allí en 1990, si es que llegan a alcanzar el poder. Y obviamente que yo no voy a entrar en mucho detalle sobre eso ahora, porque la elección todavía no está perdida para Bolsonaro, pero sí voy a decirles que sinceramente espero que Lula pierda. No es que yo quiera que Bolsonaro gane, es que quiero que Lula pierda. Y quiero que Lula pierda porque Lula es la pieza fundamental que falta para poder finalmente consolidar el plan desarrollado por Fidel Castro, que tuvo como su primer exponente a Chávez, que luego tuvo como exponente a Lula, que luego tuvo como exponente a Kirchner, luego tuvo exponente a Evo Morales, a Rafael Correa, a Pepe Mujica, ahora tiene a Gabriel Boric, a Gustavo Petro, que es la idea de la construcción de algo similar a una Unión Soviética Latinoamericana. No quiero decir que vayan a ser una unión política, de hecho, en donde todos los países se unan y se conviertan en uno solo, no. Pero que en los hechos, las políticas que sigan y los métodos que implementen serán los mismos, con el objetivo de que América Latina se convierta en una región absolutamente tomada por el socialismo del siglo XXI. Esa ideología que tuvo como primer gran referente a Hugo Chávez Frías, y ya sabemos cómo terminó, porque hay que remontarnos un poco a lo que sucedió en 1990 y 1991. Cae la Unión Soviética y entonces Fidel Castro se encuentra con el grave problema de que ya no tiene más un país que le esté enviando permanentemente los recursos que necesita, porque Cuba no produce nada. Entonces necesita vivir como un zángano de otros, y vivía como un zángano de la Unión Soviética, que le enviaba de todo lo que los cubanos necesitaban. Y cuando cae, él se da cuenta de que tienen que conseguir una fuente de financiamiento para poder seguir sosteniendo a la isla y a su gobierno, por supuesto, al Partido Comunista Cubano. Y entonces ahí es que se le ocurre a él tomar América Latina, continente rico, si los hay, en términos de recursos naturales, entre otras cosas. Y entonces Fidel piensa, ¿cómo hago yo? Si la estrategia en los años 70 fracasó, la estrategia de mandar grupos guerrilleros a tumbar gobiernos y establecer dictaduras comunistas fracasó, ¿cuál es la vía? La vía es por la democracia, o como él la llamaba, la tonta vía de la democracia. Cito textual. Entonces, claro, él necesitaba diseñar un plan y se junta con un joven Lula que recién había sido candidato por primera vez a presidente en 1989, había perdido, un hombre del sindicato de los siderúrgicos, que prometía ser una figura política importante para el futuro de Brasil, y vaya que lo fue. Y ahí se juntan y diseñan este plan, que consiste primero y principal en tomar la cultura y todos los centros desde los cuales se genera opinión, es decir, las universidades, los medios, los artistas. Y que como consecuencia de ello, todo el resto se iba a dar por añadidura, es decir, la toma del poder por vía de los votos. Porque la gente habría perdido ya su capacidad de pensamiento crítico una vez que los socialistas se hubieran infiltrado en los medios y sobre todo en la educación. Y este fue un proceso que tardó años. Primero llega Chávez y Chávez se convierte en el gran financiador de Cuba. Y luego viene Lula y Lula también contribuye muchísimo al régimen cubano. Y es más, Cuba y Brasil se empieza a llenar de médicos cubanos que infiltran Brasil. Médicos, entre comillas, son agentes del servicio de inteligencia cubano que se infiltran en todo el Brasil para llevar a cabo estas tareas que estaba mencionando de empezar a penetrar en todos los círculos desde los cuales se genera opinión para poder trastocar la mentalidad de las personas y conseguir que pierdan todo pensamiento crítico. Y este plan tuvo muchísimo éxito y hoy, ¿dónde estamos? Casi toda América Latina tomada por partidos del Foro de Sao Paulo. Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador no, Bolivia. Es decir, ¿qué queda sin estar gobernado por el Foro de Sao Paulo? Brasil, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Porque Venezuela también, ya sabemos, ¿no? Y piensen ustedes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, ¿cuál de esos cuatro países es más grande, más poderoso, tiene más población? Por lejos, Brasil. Brasil por lejos, es la joya de la corona en América Latina. Es más del 50% del PBI de la región, de América del Sur. Y entonces ahí es cuando uno piensa, pero ¿cómo puede ser? Si Lula ya fue dos veces presidente, Dilma fue presidenta también. Y Brasil no se convirtió en Venezuela, ni mucho menos. Y entonces ahí hay que ver cuál es el plan de la patria, el plan que tienen redactado Fidel y Lula. Y ese plan establece que la estrategia se va a ir adecuando a las circunstancias particulares, sociales, políticas y económicas de cada país. Entonces, el objetivo es el mismo, los lineamientos generales son los mismos, pero el modo en el cual se implementan puede variar. Y esto es lo que se ha hecho durante los primeros años de gobierno del PT, desde el 2002 hasta el 2016, cuando Dilma es destituida. Se empieza a generar, se empieza a instalar raíces en toda la sociedad brasileña para poder lograr el objetivo de que el PT se convierta en el partido hegemónico en el Brasil. Y ellos tuvieron mucho viento de cola del 2002 al 2010 gracias a la gran cantidad de dinero que les entraba por el excesivo precio que tenían las commodities. Le tocó la misma suerte que a Chávez y que a Kirchner, pero claro, se consumieron el capital, entonces tuvieron un gran despegue al principio y después empezaron a entrar en recesión, que esto es lo que pasó en los años 2013, 2014, 2015, 2016, y ahí es cuando cae Dilma. Y entonces tenemos que entenderlo en este contexto, es decir, lo que hizo Lula es muy parecido a lo que hizo Néstor Kirchner. Es muy parecido a lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Expandir el Estado, expandir el asistencialismo estatal, comerte el capital y después, una vez que te quedas sin financiamiento, empezar por la vía de, bueno, ¿a dónde rasco? Aumento de impuestos y todavía no llegaron a imprimir a lo loco con la maquinita, pero no se olviden que cuando Dilma se fue, Brasil tenía el peor desempleo en 20 años y estaban en una recesión terrible, porque Lula había conseguido en los Juegos Olímpicos, el Mundial, etcétera, y no había manera de financiarlo si no era con déficit y déficit y déficit. Entonces se comieron todo el capital, tiraron manteca al techo. Por supuesto, la gente tiene el recuerdo de que vivía muy bien, pero en realidad no era algo sostenible. Y ese es el mismo modelo que implementó el kirchnerismo. Entonces, ahora, si Lula vuelve, Lula va a volver con las ganas de vengarse. Y a esto voy a hacer más hincapié si es que gana después del 30 de octubre, que es la segunda vuelta, porque quiero que ustedes sepan que está detrás, que está en su cabeza, pero en realidad no se olviden que él tiene procesos judiciales por corrupción, él y todo el PT. Y entonces lo que va a buscar es tomar el poder judicial definitivamente y así empezar a subvertir las bases de la República, porque en el final el objetivo es el mismo, que es llegar a poder establecer una dictadura socialista. Entonces, hay que ser conscientes de esto. Y por eso es que yo apoyo a Bolsonaro. Bolsonaro en esta elección. Bolsonaro no es santo de mi devoción. Bolsonaro es un hombre conservador, yo soy un liberal. Bolsonaro es un hombre que ha realizado declaraciones que para mí son deleznables desde el punto de vista ético. Antes de ser presidente y siendo presidente también, no puedo yo negar esto, pero tampoco puedo negar que me equivoqué con él cuando yo en el 2018 creía que él iba a convertir, iba a ser un gobierno fascista. Bolsonaro no hizo un gobierno fascista, en lo más mínimo. Ha tenido buenas decisiones en el plano económico. Ha tenido excelentes decisiones a la hora de manejar la pandemia, permitiendo que las personas pudieran decidir qué hacer con sus vidas, ganarse el pan, y eso saben cuánta gente salvó eso de la indigencia. Es muy importante recordar eso. Entonces, yo no me olvido de que había muy pocos gobiernos que apostaron por la libertad de los ciudadanos y el de Bolsonaro fue uno de ellos. No pasó legislación restrictiva de los derechos civiles o de los derechos políticos de las personas en lo más mínimo. Los medios de comunicación han tenido una libertad plena en Brasil, a diferencia de lo que yo creía que podía llegar a hacer. Y en el plano internacional lo critico por no apoyar a Ucrania y por ser un amigo en silencio, cómplice con Putin, pero no olvidemos que Lula también es más amigo de Putin todavía. Y hay ciertos aspectos de su política internacional que me parecen destacables, su acercamiento a Occidente, su acercamiento a Israel. Me parece que sería un retroceso volver con Lula a lo que es la alianza con Cuba, con Venezuela, con China comunista, con los países más represores de los países árabes, en definitiva. Lo mismo, la misma política exterior del kirchnerismo. Y entonces, yo, considerando eso, considerando de que la política económica de Bolsonaro no fue una política liberal, ni mucho menos, pero tampoco fue una política hiper mega archi estatista o socialista, como es la política que implementaría Lula. Bolsonaro tiene un ministro de Economía, Guedes, que es un hombre de la Universidad de Chicago, un liberal, que no nos olvidemos, Bolsonaro muchas cosas que quiso hacer en su gobierno no la pudo hacer porque estaba en minoría en el Parlamento y hoy, ya luego de esta elección del pasado domingo, eso es diferente. Bolsonaro tiene la mayor bancada en diputados, la mayor bancada en el Senado y entre él y otros partidos de derecha y de centro derecha conforman mayorías en ambas cámaras, por lo cual la tendría mucho más fácil para pasar legislación. Más pro mercado en un segundo mandato. Y a mí eso me parece extremadamente importante, sobre todo en una América Latina que ha ido en totalmente la dirección opuesta, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Ayn Rand que ella utilizó una vez cuando ella se expresó sobre una elección presidencial en Estados Unidos, creo que fue la de 1972, donde estaba Nixon contra un candidato, creo que se llamaba McGovern, que era el demócrata, y me acuerdo perfecto porque esta frase me impactó mucho. Ella decía: "Yo no puedo confiar en que Nixon vaya a salvar al país, pero sí puedo confiar en que McGovern lo destruirá". Y es lo mismo que yo puedo decir sobre Bolsonaro y Lula. Yo no puedo confiar en que Bolsonaro vaya a salvar el Brasil. Pero sí tengo la confianza y convicción absoluta de que Lula va a destruir el Brasil. Y entonces, si yo tengo que elegir entre un candidato que apunta más hacia el lado del mercado y un candidato que es aliado estrecho de Cuba y de Venezuela, las dos dictaduras comunistas de América Latina, y es amigo de Nicaragua, también dictadura socialista de América Latina, yo muchas dudas no tengo. Es decir, y los temores que yo podría tener sobre Bolsonaro, de políticas homófobas o de políticas que fueran en contra de los derechos civiles más elementales, él no ha pasado ninguna legislación de esas características. Es decir, realmente no lo puedo yo decir. Y además, a diferencia de muchos políticos nacionalistas de la derecha, como Giorgia Meloni o como Trump, Bolsonaro no quiso cerrar a Brasil del comercio internacional. Él firmó acuerdos de libre comercio. Él quiere que el Mercosur vaya hacia más comercio. Es decir, Bolsonaro no se ha comportado como un nacionalista. Él desde su perspectiva, es un hombre que hace gala del patriotismo, pero no del nacionalismo. Es decir, no es una persona que busca excluir a la gente de otras nacionalidades o sentir que son superiores ellos por el mero hecho de haber nacido en el mismo país. Esa no es la postura política de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro yo lo tildo como un conservador. Yo me equivoqué cuando lo tildé como un fascista en el 2018, cuando de paso no apoyé a ninguno de los dos, no apoyé ni a Haddad ni a Lula. Yo dije que si yo fuera brasileño agarraría las valijas y me iría. Y la verdad que Lula hizo un mejor gobierno de lo que yo esperaba, y tengo que reconocer, Bolsonaro, quiero decir, perdón, por favor. Bolsonaro hizo un mejor gobierno que lo que yo esperaba, y tengo que reconocerlo, y tengo que reconocer su valentía para decir lo que piensa. Yo creo que es un hombre que tiene convicciones muy firmes, que lo que dice lo piensa, y que piensa en lo que dice. Ahora, hay muchas sospechas de corrupción en su gobierno, sí las hay, es verdad, no lo puedo negar. Pero esto es como en un avión, cuando uno tiene que elegir entre pollo y pasta, que es la segunda vuelta, o la primera vuelta, que en este caso era casi como una segunda vuelta, porque los otros candidatos no medían ni 5 puntos, y uno tiene que elegir o pollo o pasta. ¿Se entiende? Y si los dos son igualmente perversos, no votás. Pero en este caso, para mí, los dos no son igualmente perversos. Para mí, Lula es una amenaza muchísimo mayor, sobre todo en este contexto de una América Latina tomada absolutamente por la izquierda y por el Foro de Sao Paulo. Es decir, acá no se puede jugar con fuego, acá hay que ir por lo seguro, y Bolsonaro tiene que seguir siendo el presidente de Brasil, y Brasil tiene que seguir siendo allí el bastión de resistencia en contra del Foro de Sao Paulo, aun cuando yo pueda tener mis discrepancias con el gobierno de él, que ciertamente las tengo. Ahora bien, yo no puedo negar los aspectos positivos, y tampoco puedo desconocer la gravísima amenaza que supone el regreso del PT para toda la región, e incluso diría para el mundo, porque Brasil es un país extremadamente importante en el plano internacional cada vez más. Entonces, la realidad es que acá hay que jugársela. Ustedes saben que yo digo lo que pienso, y por eso es que estoy transmitiendo esto. En cuanto a los números y en cuanto a la cuestión más política, no los quiero aburrir porque ustedes no son brasileros, y bueno, quizás no les guste o no les interese que entre tan en detalle. Pero sí voy a destacar algunos datos. Hubo más de 20% de abstención. Recordemos que en Brasil el voto no es obligatorio. Hubo más de 20% de abstención. Bolsonaro va a tener que ir a buscar esos votos. Minas Gerais, que es el segundo estado más poblado de Brasil, es un estado en donde él puede conseguir muchos votos, sobre todo porque tiene el apoyo del ahora gobernador, que es muy popular, que declaró su apoyo ahora, justo después de las elecciones. Pero el gravísimo problema que tiene Bolsonaro es que la distancia que le sacó Lula en la región nordeste, sobre todo en el estado de Bahía, que es el cuarto más poblado de Brasil. Entonces, él lo que va a tener que buscar es cada voto que consiguieron los candidatos que han sido eliminados en la primera vuelta. Y lo más complejo aún es que esos candidatos acaban de declarar su apoyo a Bolsonaro, tanto Simone Tebet, que sacó el 5% de los votos, que salió tercera, como Ciro Gómez, que salió cuarto, con cerca del 4% de los votos. Entonces, tiene un camino cuesta arriba enorme, es decir, tiene que hacer una de las campañas más efectivas de la historia para poder dar vuelta a esto. Dar vuelta una segunda vuelta, siendo que en la primera vuelta el candidato sacó 48 puntos y monedas, es casi imposible. En el plano político, es casi imposible. En 3 semanas es casi imposible. Pero la verdad es que tiene que intentarlo. Ahora es a todo o nada y tiene que hacer todo lo posible para evitar que Brasil caiga en manos de esta banda de criminales liderada por Lula, que se venden como gente más razonable que Chávez y más promercado y más abiertos a Estados Unidos y todo eso, pero que ya sabemos en el fondo que todo eso es solamente una pantalla, un disfraz, para no revelar el verdadero plan que tienen y que en las sombras avanzan en él. Y entonces aquí hay que ser muy claros. Aquí no hay lugar para titubeos, tenemos que esperar, por supuesto, nosotros somos de otros países, no podemos influir sobre las elecciones en Brasil, pero sí me parece que es importante que todos ustedes tengan conocimiento de esto, que sepan que las chances están del lado de Lula abrumadoramente, que el hecho de que el Parlamento no esté en manos de la izquierda es bueno, pero en Brasil hay tanta dispersión política que hay muchísimos partidos políticos que se venden como una cosa, pero después cuando el gobierno les ofrece alguna obra, algún plan o alguna cosa, se cambian de bando y votan para el otro lado. Entonces, ese es el gran problema que tiene Brasil. Tiene un sistema de partidos políticos totalmente desmembrado y eso genera estos incentivos. Entonces, bueno, esta es la situación, este es el escenario, por supuesto que después de la segunda vuelta voy a dedicar un programa entero a hablar sobre lo que implica el resultado, ya sea que gane Bolsonaro o ya sea que desgraciadamente gane Lula y sea electo presidente de Brasil. Les deseo a todos una buena semana. Les hablo Damián Pérez Taboada. Esta ha sido una nueva emisión de Camino al Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too